Registro la siguiente comunicación que lleva por título Arqueología Histórica de Alta Montaña en Tenerife, las huellas de la subsistencia, y presenta Sergio Bosel Mesa, Carlos García Ávila y Matilde Arnay de la Rosa. Con ustedes, Sergio Bosel Mesa.
Bueno, en primer lugar, a mí por lo menos me gustaría felicitar a José León porque me parece que su tesis va a ser de lo más interesante que uno podrá ver en los últimos años, ¿no? Y también en la organización de los coloquios, porque estoy viendo que hoy por lo menos tienen cierta relación las cosas que estamos tratando y podemos debatir cosas interesantes, ¿no? Sé que tenemos poquísimo tiempo, así que yo le voy a pedir al presidente de la mesa que sea riguroso y de los 7 minutos y medio me pare a mí para dejar así hablar a mi compañero que tiene cosas más interesantes que decir que yo. Bueno, nosotros simplemente lo que pretendíamos llevar aquí es una especie de informe preliminar de lo que estamos haciendo en las cañadas del Teide desde el 2005. Desde el 2005 estamos completando lo que es el inventario arqueológico del Parque Nacional, ¿no? Y eso pues conlleva cubrir una serie de objetivos, ¿no? En primer lugar, había que hacer referencia a los inventarios precedentes que se llevan a cabo en las cañadas desde el año 82, pero fundamentalmente a lo largo de todos los años 90, ¿no? Quedaron en esos inventarios algunas bolsas, algunos territorios dentro de todo el espacio de las cañadas, quedaron sin prospectar, algunos porque son bastante complicados por su propia orografía, y otros simplemente pues porque no dio tiempo o lo que fuera. Ese era uno de los objetivos. Otro era, como no, tener en cuenta las nuevas zonas de ampliación del parque. El parque se amplía, creo que es en el año 90 y poco, 94, no tengo ahora el dato, y había que incorporar a ese nuevo inventario pues los yacimientos arqueológicos. Y en tercer lugar, nosotros queríamos acentuar o traer un mayor atención dentro del inventario de patrimonio, una mayor atención a la diversidad patrimonial. Es decir, una de las cosas que nosotros presentábamos como mayor novedad, quizás, es tener en cuenta que en un inventario de estas características habría que incorporar todos aquellos sitios, vestigios, elementos, restos materiales, que eran los restos de huellas antrópicas posteriores a la conquista, ¿no? Y que, sin embargo, pues no tiene nada que ver con la etnografía. Y eso es una de las reflexiones que nosotros queríamos traer aquí, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar, o por lo menos mi compañero les hablará de cuál fue el área de intervención, que tiene que ver más bien con el municipio de Guía de Isora, y concretamente él ya les expondrá. Pero el primer problema al que nosotros nos enfrentamos era, efectivamente, a la hora de nosotros enfrentarnos a cualquier tipo de inventariación, si se sirve la palabra, registro de bienes patrimoniales, atender a la diversidad patrimonial. Es decir, en las cañadas, como es sabido, largo y tendido, el dios Cuscoy empezó a hablar de la enorme riqueza patrimonial en términos de arqueología prehistórica que contiene las cañadas. Y nosotros, en ese sentido, pues estamos completando esos inventarios con todos contextos de áreas de actividad, multitud de elementos materiales que se conservan en superficie, otros asociados a cabañas, estructuras indígenas, aprovisionamientos de materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una cosa interesante que hemos encontrado últimamente, que son estructuras ubicadas dentro de cavidades, algo que no es nada frecuente en un contexto como las cañadas, primero porque hay pocas cuevas y segundo porque este tipo de estructuras pues tampoco se encuentran con facilidad, ¿no? Y que yo creo que poseen para el futuro un potencial de intervención bastante interesante, ¿no? Restos materiales que a veces se han llamado áreas de actividad, complejos orgológicos, paraderos pastoriles, como queramos llamarlo, los famosos escondrijos, depósitos funerarios. Es decir, existe toda una diversidad patrimonial de las cañadas que es la que generalmente se conoce y es la que generalmente se han tenido en cuenta en los inventarios de patrimonio. Ahora bien, como ya les decía, una de las cosas interesantes es atender a ese otro tipo de restos, ¿no? Restos que tienen que ver con lo que malmente o raramente se viene llamando aprovechamientos tradicionales. Esto es este término, el concepto de uso tradicional, si quieren lo dejo en el aire y luego lo discutimos, porque si no, no tenemos tiempo para nada, ¿no? Porque a nosotros se nos ocurre cuándo empieza lo tradicional, cuándo acaba y todo este tipo de problemas. Es decir, luego si quieres hablamos. Metiéndonos de lleno, por lo tanto, en esa diversidad patrimonial de otro tipo, en las cañadas, prácticamente desde que comienza la europeización de la isla y se empiezan a insertar nuevos modos de producción, pues encontramos con otro tipo de actividades, las actividades de los arrieros, por ejemplo, ¿no? Tremendamente interesantes. Lástima que muchas de ellas no han dejado restos materiales ni huellas, como por ejemplo los recolectores de leña, pero otras sí, otras actividades sí que han dejado multitud de huellas, como son los abrigos o los deniles, todas estas construcciones de los pastores tradicionales o modernos, o como queramos llamarlos. Curiosamente, muchos reutilizando espacios, contextos aborígenes, etcétera, etcétera. Son interesantes estos tipos de estructuras utilizadas por los cazadores, o en este caso, como ya hablaremos, con el carboneo, que es uno de los elementos que nosotros vamos a especificar aquí, cargueros o neveros, este tipo de construcciones de caza. Un capítulo muy interesante que nosotros íbamos a traer y que al final no ha dado tiempo, es tratar todo el aprovechamiento durante la dictadura franquista de mano de obra esclava, que no eran otras que los republicanos y los presos que construían la carretera de las Cañadas del Teide, ¿no? Y han quedado ahí pues esas especies de construcciones de casas donde esta gente metía los aparejos, incluso se quedaban, ¿no? Los repobladores de pino, que nos dejan restos materiales como de este tipo, ¿no? Lo interesante de todo este tipo, estos son asientos de colmeras, son múltiples de las cañadas. Lo interesante, como les digo, y estos son las carboneras en las que vamos a hablar más detenidamente, ¿no? Lo que les decía es que, claro, muchos de estos espacios y restos a veces son con muchísima frecuencia confundidos con restos aborígenes, máxime cuando, como vamos a ver luego, se utilizan en los mismos sitios, aparece material aborigen asociado, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien ha venido incluso a plantear que tienen que ver con rituales y, bueno, toda esa imaginaria que siempre se asocia al mundo de la investigación arqueológica en Canarias, no sé por qué. Bueno, ahondando en esas reflexiones, ¿ya? Bueno, lástima, porque si quieren luego les dejamos aparcado toda esa reflexión que nosotros queríamos plantear. Nosotros lo que hacemos es etnografía, ¿no? No hacemos etnografía, perdón. Y queríamos llamar la atención sobre la profunda ambigüedad que hay en la ley con el patrimonio etnográfico, el patrimonio arqueológico, en el sentido de que todo este tipo de restos están ya en desuso y por lo tanto forman parte de sociedades distintas y sociedades que formarían parte de esa nueva disciplina que afortunadamente se está enriqueciendo últimamente. Ya acabamos de ver los trabajos de José León, pero están los de Julio Cuenca, etcétera, etcétera, y forman parte de lo que llamamos arqueología histórica.
Bueno, realmente ya yo tenía que introducir mi parte, pues hablando un poco más del carboneo, pero bueno, las prisas y la premura con la que tenemos que exponer, pues lo he impedido. Bueno, el carboneo es una actividad atractiva para ciertos sectores marginados de la sociedad por una serie de cuestiones que tienen que ver con las características del propio carbón. Es decir, el carbón es un material inerte que resiste mejor las condiciones ambientales normales que la leña sin transformar. Es también un producto muy demandado y se vende a un precio más elevado que la leña que hemos comentado sin transformar. Pero además, el transporte del carbón, es decir, la optimización del transporte del combustible transformado en carbón transporta más energía que si lo transportáramos con la leña sin transformar. Es decir, la misma cantidad de leña y de carbón. Con la misma cantidad de leña y de carbón transportamos muchísima más energía con el carbón. Bien, la selección de las especies que se utilizan para el carboneo tienen que ver más que con el piso bioclimático donde se realiza el carboneo, con la calidad de la leña que se va a utilizar para la transformación. Es decir, se prefiere el codeso y el escobón al pino, por ejemplo. Y en ambientes como las Cañadas del Teide, donde las condiciones de humedad son muy bajas y por lo tanto el proceso de transformación de la leña en carbón es muchísimo más rápido, se dan las condiciones óptimas para la transformación de este producto, ¿no? Las Cañadas cuentan con materia prima abundante y con unas condiciones ambientales propicias, a lo que hay que añadir la capacidad de ocultación para una actividad que es clandestina. Decir que hasta el inventario en el que hemos participado nosotros, las carboneras no se habían tenido en cuenta atendiendo a su funcionalidad, sino que estas eran integradas dentro del grupo de las estructuras históricas cuando eran confundidas, como bien dijo mi compañero, con yacimientos prehispánicos. Eso en el caso en el que han inventariado. Los elementos estructurales de las carboneras son básicamente dos. Unas estructuras circulares en cuyo interior se produce la transformación de la leña en carbón y unas estructuras rectangulares que probablemente tengan la funcionalidad como para acumular ahí la materia prima o el producto transformado. En algunas hay carbón y en otras no, pues probablemente tendrían esa doble funcionalidad. Un tercer elemento que podría ser considerado como un elemento también estructural podrían ser las arenas presentes en el interior de las estructuras, puesto que estas actúan como aislante de la leña, en este caso de retama, impidiendo la combustión de la leña, o sea, produciendo el carbón en un ambiente reductor o anaeróbico. Hemos creído preciso hacer una clasificación de las carboneras, ¿no? Nosotros cuando empezábamos a fichar este tipo de sitios y tal, pues poníamos carboneras simples o carboneras con estructura, carboneras sin estructura. Confundíamos carboneras sin estructura teniendo una estructura circular, pero faltaba la rectangular, etcétera. Entonces creíamos importante establecer una clasificación. Para esto hemos tenido en cuenta dos niveles en la descripción. Un primer nivel que atiende a la funcionalidad, que evidentemente son carboneras, y un segundo nivel que atiende a la complejidad morfológica, es decir, la presencia o ausencia de estructuras y la complejidad de estas. Así tenemos carboneras sin estructura, que son un área de perímetro circular en cuyo interior solo se reconoce una importante acumulación de arena junto con carbón, pequeños fragmentos de carbón. Carboneras simples con estructura que presentan una planta circular y en ocasiones otra rectangular. Estas probablemente son las más abundantes dentro del parque, pero claro, la presencia de estructura las hace más perceptibles desde el punto de vista del arqueólogo y por lo tanto esa sea un factor que facilite su elevado número dentro de los registros inventariados. Por otro lado, las características de las carboneras sin estructura podrían hacer pensar que estas son el producto de un aprovechamiento ocasional o más bien oportunista del recurso y que realmente fuese minoritaria dentro del registro inventariado. Y un tercer nivel en el que aparecen las carboneras complejas. Son las menos abundantes y están a cotas medias más elevadas, alejadas de los caminos principales y en lugares muy difíciles de llegar. Están en llanos u ollas más o menos amplias, pero alejadas de todas las demás. Están compuestas por varias estructuras circulares. Aquí pues no se ve bien, el ordenador se ve mejor. Hay dos o tres estructuras circulares y en ocasiones suelen haber algunas rectangulares, mínimo una. Decir que bueno, pues que esta mayor complejización en la forma de la que se presenta el yacimiento, pues probablemente también tenga que ver con una mayor estancia en el lugar por los carboneros, es decir, se hacen muchas más carboneras en lugares mucho más alejados para estar probablemente mucho más tiempo produciendo carbón. Muchas carboneras, por no decir todas, tienen restos aborígenes asociados y esta es una de las razones por las que se han confundido con yacimientos, pues hay gente que plantea que son taborores y una serie de yacimientos que no. Si vemos el plano de distribución en el que se ven las áreas de mayor concentración de yacimientos aborígenes, vemos que espacialmente no tienen mucha relación con los lugares con los que se localizan las carboneras. Pero si pusiéramos los yacimientos, o sea, los puntos de yacimientos aborígenes en ese plano, veríamos cómo fuera de las áreas de mayor densidad de yacimientos tenemos una serie de localizaciones que tienen que ver con la producción de elementos concretos dentro del espacio o bien como lugares de tránsito dentro de las cañadas. Y en muchos de los casos, los yacimientos aborígenes se localizan en lugares que tienen las mismas características que las carboneras. Llanos entrecoladas y ollas donde es muy difícil acceder, muy difícil verlos, pero desde el que se tiene mucho dominio visual. En esta cita de Juan Álvarez Delgado, que realmente es de Cuscoy. Todos aquí sabemos que esta publicación, con Álvarez Delgado, pues Juan Francisco lo puede decir mejor que yo, escribió un 6%. Es la, los informes y memorias de estrategia. En 1947, pues bueno, dice que los carboneros, acusa a los carboneros de romper muchos yacimientos aborígenes. El carboneo fue una práctica habitual desde el siglo XVI por varias razones. Vamos a ver, ¿no? Fue una actividad complementaria que se acentuaba en épocas de crisis. Debido fundamentalmente a la demanda de las islas orientales deficitarias en este producto y posteriormente con el desarrollo urbano de Santa Cruz, quien demandaba leña para la construcción urbana y hachos de tea y carbón para el alumbrado. La persecución a esta actividad se inicia a finales del siglo XIX y tiene un doble componente. Por un lado, los intereses de una oligarquía que intentan hacerse con las rentas del producto a partir de licencias municipales, ¿no? Y con medidas proteccionistas sobre la flora de alta montaña. En el primer caso, el archivo municipal de La Orotava es muy rico en información sobre este tema. Ya Lorenzo Pereira recoge, si no recuerdo mal, unos 10.544 denuncias entre 1910 y 1970, de las cuales más de 2.300 se producen entre 1946 y 1949, años en los que se produce una gran crisis de subsistencia provocada por una sequía. Si nos fijamos, la cita de antes de Juan Álvarez Delgado es de 1946. El carboneo no desapareció con la prohibición de la explotación de los recursos a partir de la declaración de las Cañadas como Parque Nacional. Murió con las transformaciones que se produjeron en las estructuras de la sociedad canaria contemporánea. El carboneo no fue una práctica bien vista por mucha gente. Incluso el resto de los explotadores de los recursos del parque veían con malos ojos esta actividad. Era una actividad depredadora que probablemente explotaba el recurso a mayor velocidad de la que la regeneraba. Y tanto pastores, colmeneros, etcétera, no tenían a bien el carboneo. Yo, con este alegato contra la prohibición, termino.